Muchos mensajes de los oyentes, muchos mensajes de los oyentes, pero también entre los mensajes aparecen quienes están cansados del tema, ¿no? O sea, hay mucho mensaje apasionado con el tema y mucho mensaje de fastidio. Por ejemplo, viene este que dice: buen día, tengo 32 años, soy casado y tengo una hija. Salgo a laburar todos los días 10 o 12 horas y considero que puedo hasta mover las montañas. Tengo fuerza y ganas de hacer, de construir. Pero la verdad, no hay tema que considere más ajeno, sin sentido, lejano y que no aporte nada a la gente como este que están tratando hoy. Y creo que mucha gente de mi generación piensa lo mismo, dice este oyente.
Tiene razón.
No tengo duda.
Tiene
no
razón.
Duda.
Es un tema artificial. Es un tema artificial.
No es artificial, pero no tengo duda que el sentimiento. Lo dicen las encuestas. Uh-huh. El 63% de los Frente Amplistas están en contra del tema de aprobar esta ley, pero además están hartos todos.
Están hartos, no, todos. Están en contra del tema.
Tiene razón, lamentablemente nosotros no generamos el tema, y este tema estapa 7 días seguidos de los diarios. Sí. Porque
lo genera el gobierno.
No los diarios, la agenda política.
Sí. Y además, claro, será un tema desagradable, un tema que le resbale a mucha gente, pero es un tema en el cual se están jugando cosas muy importantes.
Sí, sí.
Por lo tanto, por ejemplo, para un espacio como este de discusión acá en la tertulia, es muy difícil ignorarlo, es decir, nos saturamos de este asunto y lo dejamos afuera.
Además suma cosas, porque dentro de poco venimos de uniforme, nosotros en la tertulia.
Eso es otro
¿cuánto
tema.
Hace que discutimos temas militares?
Bueno, vamos a seguir. Porque estos temas, porque andan todos más o menos en el mismo paquete, tienen otras novedades en estas últimas horas. La agrupación parlamentaria del Partido Nacional expresó ayer en una declaración que el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, no le merece confianza como secretario de Estado. El senador Sergio Abreu, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, exhortó al Poder Ejecutivo a que sea sensible y cambie al ministro. En tanto, el diputado Javier García, que es titular de la misma comisión pero en la Cámara de Representantes, dijo que Rosadilla ha demostrado desconocimiento del tema militar y ausencia de capacidad para manejarlo. Bueno, no sé cuánto tiempo le dedicaremos a esto, pero por lo menos empecemos. ¿Cómo ven esto?
Está vinculado al primer tema que hablábamos, porque todo este revuelo, este ambiente que hay en el campo militar, en el mundo militar, está directamente relacionado con el tratamiento de la ley de caducidad y las idas y venidas, y la falta de certeza de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Es decir,
no es
desde aquellos pronunciamientos, no es Rosadilla, integra el partido integra el partido de gobierno, que sí es el responsable de estar planteando estos problemas ante la opinión pública y estar poniendo otra vez el tema de la ley de caducidad en el primer plano. Esto ha generado gran agitación a nivel militar. Es sabido, no solo por la manifestación de los retirados, sino que los activos se manifiestan. Estamos en un momento en que el coordinador supremo de defensa, con esta ley que se creó el año pasado y esta figura que crearon, que pusieron al brigadier Bonilla por encima o en el mismo plano que los comandantes, que nadie sabe muy bien quién manda a quién, es sancionado, es observado, punto uno. Punto dos. También con el comandante Rosales ha habido problemas por sus dichos y porque se ha dicho y no ha dicho y se ha opuesto a lo de la ley de caducidad y de adentro lo están cuestionando los propios militares porque no ha sido firme en condenar la prisión del general Dalmau y el procesamiento del general Dalmau. Y tenemos ahora que la división más importante, con su jefe más importante, ha sido cesado también. Toda esta agitación tiene una sola razón, que es esta. Por supuesto hay otros problemas, están los problemas presupuestales, hay los problemas de la derecha, del orden, de sucesión, de lo que fuere. Pero en el fondo lo que está agitando el tema es mantener a 26 años, de retornada la democracia al Uruguay, un cuarto de siglo después y medio siglo después de los hechos en cuestión, seguimos discutiendo lo mismo.
¿Pero la responsabilidad es de Rosadilla? ¿La solución es Rosadilla fuera?
El problema de Rosadilla creo que viene por otro lado. Viene por la interpelación reciente donde dijo desconocer absolutamente todo lo que tenía que ver con el video, y resulta que el video lo tiene el abogado Salles, lo tiene un diario, circula por allí, son muchos que dicen que lo han visto, no se sabe si hay una copia o dos copias.
Larrañaga, hoy cuando lo entrevistábamos como jefe de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, mencionaba el tema del manejo del video y bueno, lo que ocurrió en la interpelación, en contraste con el hecho de que ahora el video se divulga por un diario, etcétera. Pero mencionaba también otros temas. Mencionaba el asunto de la ley que procura anular la ley de caducidad Y mencionaba todos esos movimientos en la interna militar, en especial lo más nuevo, la decisión de esta semana de apartar de su cargo al jefe de la División de Ejército 1, general Luis Pérez, a raíz de su entredicho con el ministro, con el comandante en jefe, Jorge Rosales, ¿no? Él ha sido un paquete con todas estas cosas.
Es un paquete, pero creo que lo que ha excitado es la reciente interpelación, repito, donde el ministro de Defensa Nacional estaba totalmente ajeno y se declaró, no pudo contestar las preguntas que se le hacían sobre un video que aparece y desaparece.
¿Qué dicen ustedes sobre el futuro de Rosadilla?
Yo señalo, ¿no? La gente está cansada del tema militar y nosotros también. Lo que dice este oyente es magnífico, hasta cómo lo expresan. Pero la última semana tenemos la visita de Mujica, ley de caducidad, por tanto, tenemos la destitución del general Pérez, tenemos la sanción al brigadier Bonilla, tenemos que aparece el video. En 4 días, todos los principales temas tienen que ver con los militares. Ahora, todo este desorden alrededor del tema militar y todo esto de haber llevado después de 20 años el tema militar a la primera fila, cosa que no pasó en ninguno de los gobiernos anteriores, ¿es responsabilidad de Rosadilla? Yo en lo personal entiendo que no. Acepto que se le pida la renuncia porque en estas cosas el ministro, por una cuestión de responsabilidad institucional, es el fusible. Pero el ministro, para mí, está siendo víctima del desorden del Poder Ejecutivo. Evidentemente ha quedado preso de una acción del Poder Ejecutivo, empezando, y lo digo con el mayor de respeto, por el propio presidente de la República, sumamente errática, equivocada y contradictoria.
Esteban.
El tema de los militares, sobre todo a partir de... Antes también, pero mucho más a partir del gobierno de Tabaré Vázquez, había encontrado su lugar exacto, ¿no? Acatamiento y nada más. Incluso cuando un comandante jefe se equivocó, duró 24 horas. Ahora, nosotros, y esto lo digo por la izquierda, en su conjunto, hemos colocado el tema de los militares, hemos abierto la caja, ¿no?, para que los militares hoy sean uno de los motivos principales de debate político nacional. Eso no lo hicieron ni los militares ni la oposición. Asumamos las responsabilidades. No es culpa de Rosadilla, no es un problema de Rosadilla. Pero, obviamente, nosotros tenemos ante nosotros la necesidad de volver al equilibrio que corresponde. Porque yo, como persona de izquierda, considero no un error político, sino un error institucional que los temas militares estén permanentemente... Porque, ojo, a vos te faltó un enumerado. Los pactos, las negociaciones, que ya se conocían, pero que asumen otra dimensión en este clima. La izquierda tiene que volver a ubicar el tema militar donde está, donde le corresponde de acuerdo a las instituciones, y dejarnos de transformar el tema militar en un tema permanente de la vida política nacional.
Hoy en el diario La República hay unos breves comentarios del presidente José Mujica, realizados anoche a raíz de este planteo del Partido Nacional. Mujica dice, es una agresión al gobierno y al ministro Rosadilla.
¿Qué es Rosadilla agresión, no? ¿Qué agresión?
Pedido de renuncia.
Pero es lo menos que se puede pedir.
Bueno, siempre también, disculpadme un agregadito. Nosotros siempre tenemos la suerte que los blancos y los colorados nos ayudan, ¿no?
Sí,
yo lo dije antes, es decir, quieren sacar partido tan rápido, pasar la factura tan rápido, que algo que tendría que ser tratado como un tema institucional termina en el espectáculo lamentable de un señor senador como es Sergio Abreu, emulando con Catón y gritando quién les mostró el video.
No, pero perdón, yo quiero hacer una...
Seguimos.
Sí, si me permitís, sí. Rubén. Yo te hago una pregunta, Esteban, cuando tú decís esto, ¿tú pensás que no hay motivos para que la oposición haga planteos al respecto? ¿Pensás que todo está tan bien? Porque de tus palabras anteriores infiero que tú estás descontento. Estás criticando desde hoy a la izquierda, al gobierno, que el Frente Amplio no tiene autoridades, no sé qué, que el tema militar está mal y sos de izquierda. Imagínate para la oposición, si a ti te indigna o te irrita o te molesta lo que está pasando, la oposición tiene todo el derecho no solo a irritarse, sino a plantear por los mecanismos constitucionales lo que le parece bien. Y en este caso, pedir la renuncia del ministro.
Sí,
pero no veo qué es lo que te alarma.
No pasa, me alarma, no, al contrario, me alegra de que quieran pasar tan rápido la factura. Que
pero ¿cómo tan rápido? Si hace meses que estamos con este tema.
Rubén, te tocó.
Bueno, voy a empezar el segundo minuto en 40, hoy he hablado muy poco. Seguir dándole vueltas a esto me parece que ya es demasiado. Creo que en todo caso el mensaje es para la interna Frente Amplista. Tal vez no exactamente lo que está planteando Esteban, pero recordando alguna intervención sobre finales del año pasado, cuando el gran tema era la distribución de la riqueza, sistema tributario y la discusión de la macroeconomía, recuerdo que en algún momento señalé, a este ritmo vamos a sufrir desgajamientos, fractura, inclusive eso fue levantado en el diario La República, y algunos manifestaron su sorpresa, pero ¿cómo vas a decir eso? ¡Qué barbaridad! Y recibí algún rezongo fuera. Bueno, seguimos en este tren descontrolado, este, en bajada. Muchas veces, bueno, en este problema en concreto, desconociendo una decisión de la ciudadanía, en otros dando como la idea de sufrir una especie de autismo político. No escuchamos a Tabaré Vázquez, a Danilo Astori, a Mujica. Todas las mediciones dan, Esteban señaló el 95% de los frenteamplistas, creo que te quedaste corto, sí, debe ser el 99% de los frenteamplistas que se siente representado.
Me quedo corto.
Exactamente.
¿El 99% de los frenteamplistas qué?
Se sientan representados por la opinión que es de la conducción política. Uno puede no, muchas se veces sienten. Señalar...
Se sienten.
Claro, te sentís representado.
Pero la conducción política del Frente Amplio dice otra cosa.
Exactamente. Entonces, tenemos un problema
restante.
Tenemos un problema concentrado, evidentemente, en el Frente Amplio, que no se está resolviendo bien, tiene que ver con esa estructura muy particular y que va quedando como alejada. Creo también que que se nos empieza a desnudar algo que me hace muy poca gracia decirlo públicamente. Uno trata de decirlo a sus amigos y en los espacios en que ocupa, pero hay senadores y diputados que parecen no registrar lo que sucede, no solo en el tema militar, no solo en el tema de la discusión de la macroeconomía. No se registran elementos de la realidad y de repente es criticado un operativo dentro del Frente Amplio. En materia de seguridad, hoy estamos teniendo otro, en donde poco menos que estamos demonizando un accionar, como si no nos diéramos cuenta que tenemos algún pequeño problemita en materia de seguridad. Entonces, la verdad que yo venía medio callado, pero porque a veces hasta me da vergüenza. Está claro que soy el más oficial, lo supero a Valenti en oficialismo, en este pedido en particular.
Doy fe.
Tampoco se puede exagerar ni terminar haciendo el papel del payaso. Para hacer eso, más vale decir gracias por la invitación y uno se dedica a la venta de libros y cosas por el estilo.
Pero me he comido
algún guascazo.
Yo conozco un tertuliano que vende libros.
Sí, por eso, no lo digas así.
No, pero está todo bien, yo sí vendo libros.
Claro. Sí, porque ¿a quién nos referimos? A vos.
En la semana anterior me comí algún guascazo como diciendo, qué horrible, este señor que andaba por Rivera y por Melo y que cree que por eso conoce más la realidad y parece que andamos por calles distintas. Bueno, no. Yo sí creo que tenemos legisladores que están absolutamente lejos pintados, de la realidad.
Están pintados.
Pero eso puede ser una alusión al ministro.
Los oyentes que nos siguen a través de espectador.com y con la cámara web habrán observado la gestualidad de Carlos Ramela mientras Rubén hablaba. Eran unos ojos enormes que abría, una
como
sonrisa.
Como un monstruo.
Ahora acaba de levantarse, ponerse de pie y saludarlo, darle un abrazo.
Emiliano, ¿puedo decir algo?
Te dejó duro, ¿no?
La verdad que
monstruo Ramela
ha sido un planteo muy claro y muy honesto de Villaverde, reconociendo, como también reconoce muchas veces Valenti, algunos problemas que yo creo que son, más allá de estos gestos, muy serios, porque es evidente que hay un divorcio entre cierta realidad, las bases, la conducción política, y que al gobierno, que todos queremos que le vaya bien, por cierto, debería corregir esas cuestiones para que el país estuviera embarcado en los temas que importan y preocupan y no en esta situación.
Vamos, claro, porque este tema, estos problemas que tanto Valenti como Villaverde exponen aquí, Villaverde con estas palabras que el frente es un tren descontrolado en bajada, esto de que es autismo político lo que se está haciendo, lo de la expresión de payaso, son durísimas. Y aluden a esa situación interna del Frente Amplio, donde una minoría manda sobre la mayoría, donde nadie es responsable, donde nadie sabe quién ordena las cosas. Todo esto es muy interesante que la gente izquierda se rasgue las vestiduras, se golpee el pecho y haga esa autocrítica. El problema de fondo es que el país paga por esto. Todos somos rehenes de esta situación. Y tenemos al Poder Ejecutivo entretenido con temas superfluos, como decía este oyente, con temas absurdos sí. que no tienen que ver con la realidad, precisamente
por esta situación. Ojo que con ese oyente también discrepan otros, ¿no? Por ejemplo, Eli del Centro dice, tengo 32 años y me da vergüenza que a alguien de mi edad no le interese lo que ocurrió en este país, lo que nos ocurrió, el egoísmo y el hacer la de cada uno que tiene este sistema, no nos deja ver que hay situaciones que hay que pensar y resolver, y eso es tarea de todos, dice esta otra oyente.
Yo voy a decir,
hay otros que dicen que no se sienten, siendo Frente Amplista, no se sienten representados por Mujica y su barra en este tema.
Bueno, yo lo que quiero decir es que en cualquier otro país uno entendería esto que está pasando como una suerte de diversión frente al fracaso de otras políticas. ¿Ah? Pasa. Hay países donde el manejo medio maquiavélico, en el mal sentido de la palabra maquiavélica, yo no la respaldo, de que bueno, uno pone un huevo en un lugar o canta como el Tero en un lugar porque lo demás le va mal. Pero este oyente de 32 años puede levantarse todos los días tranquilo, querer mover montaña, y lo puede hacer, porque en este país todo el resto, es decir, la economía, los datos, el crecimiento, el empleo, las inversiones, todo eso está funcionando. Vamos a decir, no es culpa de nadie, es de todos los uruguayos, pero funciona, sí, funciona, por lo que sea. Entonces, por lo tanto, el problema es que es doblemente absurdo. Ahora, también es cierto, para no ser demagogia, que este tema de los derechos humanos es un tema muy doloroso y que en determinados sectores de la sociedad, no en todos, pero en determinados sectores de la sociedad, es tremendamente, está clavado en la carne de mucha gente, y no solo de los familiares.
Una curiosidad, ¿cuál es el buen sentido de la palabra maquiavélico? Porque dijiste en el buen sentido de la palabra, para mí maquiavélico tiene una connotación.
Bueno, le doy la que le da popularmente. Maquiavelo fue uno de los más grandes cientistas políticos que han existido,
¿pero por qué
uno
buen
de los
sentido?
Hombres con más visión democrática.
Pero, ¿cuál sería el buen sentido?
Que no, yo le doy la visión de Gramsci y el príncipe.
¿Te sentís maquiavélico?
No.
Son las 9:44
Gramsciano.
44 minutos.